Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
El cine con Juanma González, que me ha dicho, hoy traemos un montón de pelis.
Jolín, menuda semana. La verdad es que esta semana, este viernes, ha sido, yo que sé, el mejor del año en cuanto a estrenos.
Sí, es el Capitán América antiguo.
Hablas de mi camiseta.
Sí, es el antiguo, ¿no? Que llevaba así como las alicas aquí.
Sí, bueno, esta
al
camiseta.
Estilo de Asterix.
Esta camiseta, que creo que debe de ser de alguna marca comprada hace 5 o 6 años largos. Creo que es la portada de uno de los números de Civil War, que es uno de los números, que es una de las historias de los Vengadores más populares. De hecho, hicieron una película medio basada en ella, la de Civil War, ¿sí? Capitán América Civil War, en donde pues las pasa bastante
canutas.
Vale, iba a decir algo peor.
Venga, que te he interrumpido, entonces.
Como digo, semana muy grande porque se estrenan una película de Terminator y la secuela del Resplandor. O sea, pecata minuta, esto no es... Bocata de cardinale.
¡Qué
y encima,
maravilla!
Yo me alegro de decir con sus más y sus menos, porque las dos películas lo tienen, no estamos ante dos dieces de película, ya. Lo digo ya de antemano.
Me imagino.
Me parece que son dos delicias.
Esto es como los toros, tarde de expectación, tarde de decepción, pero bueno, tampoco es
también,
¿no?
También es cierto, no quiero levantar demasiadas expectativas, pero sí que creo que son dos películas que están bien. Y aunque no te gusten, tratan de hacer cosas interesantes, se esfuerzan en hacer cosas distintas respecto a sus entregas precedentes. Además, al mismo tiempo, son películas que representan muy bien cómo está Hollywood ahora mismo, que recurre a éxitos del pasado. Uh-huh. El Resplandor, la película más mítica de terror probablemente que existe, del año 80. Terminator es una franquicia que a partir de la tercera película ha ido intentando recuperar aquello que Terminator 1 y Terminator 2, es decir, las dos de James Cameron, tenían, que fueron pues el sumum máximo de
es que
un
fue una
tipo de película
en aquel momento. Ahora ya hemos visto tanto que parece que nada nos impresiona, pero sí. Terminator 2, por ejemplo, sus efectos especiales, acuérdate, flipábamos todos en el cine,
flipábamos
con lo del Mercurio, con aquello
porque la primera película de Terminator, la del 84, fue la gran entrada en escena de Schwarzenegger, que se convertiría en los 10 años siguientes en el actor más taquillero de Hollywood y en los 20 posteriores, que no fue una revolución en efectos especiales porque era una película de muy bajo presupuesto, era la segunda que hacía James Cameron, pero donde mostró una sabiduría narrativa y un conocimiento de la ciencia ficción y de sus precedentes fuera de lo común. Además, es una película muy de su época, del año 84. Te presenta un Los Ángeles nocturno, sucio, guarro, lleno de mendigos y una máquina de matar.
Tal cual está ahora, ¿no? Pero...
tal cual está ahora, ¿no? Pero es una cosa muy de las películas granulosas de esa época, ¿vale? Era casi una película de terror. Y además es que el Terminator, persiguiendo a Sarah Connor, a Linda Hamilton, que en esta nueva película vuelve, y ese es el gran hit de esta peli, era como un malo de Viernes 13. O sea, Terminator 1 era como una película de terror, en donde no importa lo que tú hagas y de dónde huyas, te encuentra. ¿Vale?
Ahora, recordemos
es una
que
pesadilla.
No estamos diciendo nada ni es un spoiler, Schwarzenegger era el malo en este
exactamente,
caso.
Y además era un tío que te metía el puño en la tripa para matarte, o sea, era una película
y esa escena
sangrienta.
En la que ella vuelve a verlo a él y se tira al suelo, ¿no?, en el hospital y se da cuenta de que
el
no.
El pánico,
que él,
el horror,
claro,
es terror.
Pero que no es el malo ahora, ya es el bueno en la 2, ¿no?
Tal
y
cual.
Es alucinante el gesto de ella. De...
La 2 ya era una película de acción gigantesca. Totalmente. Que estrenó por la puerta grande los efectos especiales por ordenador, que ahora todo es por ordenador. Bueno, pues esto empezó gracias a James Cameron.
Claro que sí.
Primero con Abyss, pero luego, de golpe y porrazo,
y
con Terminator 2.
Ya estaba Sarah Connor.
Y tal cual lo dices.
Vamos.
Mira, ahora que estamos con las políticas de género y con Hollywood haciendo películas feministas. Esta Terminator nueva es un poco feminista, pero vamos a explicar que lo hace bien, en mi opinión. Pero es que James Cameron ya te hizo una heroína que era una reina del grito reconvertida en heroína de
pero
acción.
Totalmente.
O sea,
y que era
Sigourney
Weaver en muchas de sus
películas.
En Alien. Es
un
que no
tío
hace falta esos,
absolutamente,
ese feminismo forzado. Ya,
absolutamente
ya
seducido por las mujeres como personaje, pero no de una manera sexual. O sea, es que él... Él no ponía una chica guapa ahí para enseñarle las domingas al espectador,
sí,
como hacen muchos. él te dibujaba un personaje realmente duro y que evolucionaba. Y que empezaba la película siendo duro y acababa siendo más duro.
Más duro
es decir, lo imbuía de un montón de características que hasta ese momento eran exclusivas del género masculino. Bueno, pues es su manera de hacer evolucionar los caracteres femeninos en este tipo de cine, en sus películas, fue esa. Es la que él tiene. A lo mejor caben críticas ahí, pero bueno. El caso es que llega Terminator Destino Oscuro. James Cameron, por primera vez, es el autor de la idea de la película y productor de la misma. En anteriores ocasiones, en la anterior, la de Génesis, él había participado un poquito en la campaña promocional, pero él no estaba ahí, ¿no?
No estaba su firma.
Esta sí que es más suya, o al menos nos la venden como tal.
Lo que ya graba en la mesa,
no hay destino.
No hay destino, y ahora es destino.
Sí,
puro, ¿no?
Y te voy a decir, y los espectadores que la hayan visto este jueves, viernes y sábado, lo dirán, la película empieza con eso. Y con una grabación de Linda Hamilton en el psiquiátrico, en una de las escenas más míticas, en las que dice: todo aquel que no tenga una crema solar factor 8 millones va a pasar un muy mal rato, ¿no?
Bueno,
o algo así.
Todo achicharrado allí.
Empieza con eso. Empieza como una película de terror de nuevo y sigue esta Terminator Destino Oscuro como la primera película, es decir, como una carrera contrarreloj, contra una cosa que te encuentra todo el rato. Vale, un Terminator muchísimo más sofisticado.
Más renovado. Más...
Exactamente. Sustituye esa estética de cine de terror de Terminator 1 por una de western. Esto empieza en México, ¿vale? Pero es México un poco por la valla de Donald Trump, pero al final es que es México también porque Terminator 2 era una película muy western.
Y es que ellos
se iban a México.
Eso te iba a decir, ellos tenían los que les dan las armas, eran la familia aquella en México.
Con lo cual, yo no lo encuentro una maniobra para moldar esta Terminator a la ideología y el momento político actual.
Es que claro,
exactamente.
Que dejen a Terminator.
Yo lo encuentro medio justificado. El episodio que transcurre en este encierro de los inmigrantes mexicanos en las famosas cárceles de Trump, que no son de Trump, que han existido ahí siempre.
Siempre.
La película, sin embargo, lo mira con cierto humor diabólico.
¿Y las cárceles mexicanas qué?
En las cárceles mexicanas ahí
el
nadie
paraíso,
dice nada,
¿no?
Son
es
el
un
paraíso,
paraíso, paraíso. Vacaciones en el paraíso, como Mel Gibson.
Como digo, yo creo que no puede ofender, no hay declaraciones políticas, simplemente sí que hay un subrayado ahí, pero yo lo entiendo también. Y luego, el factor de convertir, y esto lo vas a ver en muchos titulares, Terminator en una película feminista, las tres protagonistas son mujeres,
sí,
Arnold Schwarzenegger solo entra hasta el final. Al final a mí, en esta ocasión, me da igual.
Funciona, ¿no? Igual
funciona.
Que Capitana Marvel te dio una patada ahí en el estómago.
Porque, como hemos dicho, James Cameron siempre ha situado como protagonistas a mujeres, por Dios, incluso en Mentiras Arriesgadas, esa película que en Capitana Marvel se burlaban de ella por ser misógina, en realidad lo que hacía era colocar a una mujer, sacar a una mujer de su vida mediocre de ama de casa y ponerla donde merece. ¿No? Eso es lo que
por
hacía
cierto,
Mentiras
hablando,
Arriesgadas.
Hablando de guiños, que me parece divertidísimo, el otro día haciendo un zapeo, estaban poniendo, ya ves tú, que no es una obra maestra ni mucho menos, los gemelos golpean dos veces, ¿no?
Sí.
La de Schwarzenegger y Danny DeVito.
Muy olvidada esa.
Claro, bueno, pues me dio por verla, es muy divertida, ¿no? Y hay un guiño en el que cuando llega Schwarzenegger a la ciudad, él ha vivido en una isla.
Ah, mira un póster de Stallone, ¿no?
Efectivamente, y lo mira como con gratitud, ¿no? Como con gusto, ¿no?
Sí.
Y se mira así en
se
el
mira el brazo,
brazo
y dice, yo lo tengo más grande.
Efectivamente, pero me gustó ese guiño, digo,
sí,
eso es el
se choteaban
grande, ¿no?
Se odiaban de verdad, pero también se burlaban
pero
de sí mismos.
Efectivamente, creo que ahí había
exacto,
buenos guiños.
Entonces... Y además es que, como digo, las tres actrices están muy bien. Linda Hamilton está muy contenta de reencontrarse con su Sarah Connor y además ella está ahí para poner las notas de humor, porque es tan dura que incluso es paródico como es de dura, pero ella lo hace muy bien. Y luego Mackenzie Davis, que es la nueva protectora de esta chica mexicana que se convierte en el nuevo John Connor, me parece que está muy bien. Está formidable desde el primer momento en que aparece hasta el último plano. Me parece que aprovechan muy bien el personaje y la tía da la talla. Con lo cual, toda cosa que yo pueda decir o que podamos decir de han intentado pervertir Terminator y convertirlo en una película blandita al gusto del público de hoy, sí, pero funciona.
Bien.
Entonces vamos a escuchar el tráiler, si vosotros queréis.
Hombre, cómo no.
Y seguro que explotan un montón de cosas.
Vamos a explotar, venga. Explotamos.
Habla. Y deprisa.
Empieza tú.
Soy Sarah Connor. El 29 de agosto de 1997 iba a ser el día del juicio final. Mi hijo John y yo lo impedimos. Salvamos 3.000 millones de vidas. ¿Te basta como presentación?
No. Tal vez cambiarais el futuro. pero no cambiasteis nuestro destino. ¿Qué eres?
Nunca había visto uno como tú.
Casi humano. Soy humana, pero mejorada.
Está diciendo mi querido Joserra con su camiseta de Metallica. Dice, me flipa el tráiler. ¿Cómo no le va a flipar? Pues... Y que está muy buena, ¿no? Esta muchacha... No pasa nada decirlo, esto tampoco... No seamos ya tan... ¿Eh? Por favor. Sí. Porque yo puedo decir que un tío está bueno, ¿no? Pues también podemos
Tú
seguir diciendo
Dilo
que una tía está buena. No creo que sea
pues
algo
así,
feo,
si lo
¿no?
decimos todos, así todo así queda empate.
O también es machismo eso, ¿no? Hombre, ¿no? Pues si está buena la muchacha,
si lo decimos todos, no es machismo. Porque es igual, solo que es todo más
suave. Qué lío tenemos, qué empanada mental.
Bueno, aquí voy a... Hasta ahora ha sido lo bueno. Lo malo, y este es el jarro de agua fría y lo que motiva que esta película no sea un 8, sino un 6, un 7, es que la excusa para presentar a esta nueva John Connor me parece muy floja, muy absurda. Aquí sí que la han fastidiado. Y luego también lo que hacen con Schwarzenegger me parece complicado, porque aciertan en algunas cosas, pero me parece que en otras fuerzan demasiado su presencia.
Me hubiera gustado ver a John Connor de verdad.
Vas a ver a John Connor de verdad.
Sí, pero en la actualidad, ¿no?
El principio, la primera escena de esta Terminator es muy buena, es muy poderosa, y también rompe un par de... Digamos que rompe huevos para hacer su nueva tortilla. Mm. Es decir, que hasta cierto punto, digamos que... es irrespetuosa con las dos películas anteriores, pero de una manera que yo lo acepto.
Vale.
Lo que no acepto es algunas cosas que transcurren durante la película y que me parece que no son de recibo y que son fruto de un guión quizá un poco apresurado, un poco flojo, o decisiones creativas desacertadas. Pero, aún así, como digo, los actores están bien, las escenas de acción, el director es el de las películas de Deadpool, que es un técnico de efectos especiales, que se está esforzando bastante por hacer películas interesantes, me parece muy buena. La persecución en la autopista del principio de la peli es una brutalidad, además vas a ver muertos, y yo quiero ver muertos en esta película. Suena muy sádico, pero quiero ver muertos, porque había muertos en Terminator 1, había muertos en Terminator 2, y esto no tiene por qué ser una película para menores de 7 años.
Claro.
Entonces, yo quiero que haya violencia y que la violencia me acongoje y me sorprenda.
Muy bien dicho, Juan. Esto es todo un alegato.
Y en esta película hay algunos episodios de ese estilo,
bien,
¿vale?
Perfecto.
Como digo, tiene sus problemas. Vosotros los descubriréis probablemente si vais a verla y comentarlo sería un spoiler. Pero oye, vamos a ver qué tal funciona. Igual hay una nueva Terminator 2 con James Cameron pilotando un poquito más esto, aunque no creo que lo haga porque él está en sus películas de Avatar. Esto es un poco poner el nombre a la hamburguesa nueva. Pero oye, muy entretenida, ¿vale?
Oye,
es un
vamos
buen
a decirle a los oyentes que nos pueden dar su opinión también, que oye, no, nos apetece, unas nos gustará, otras no, lo compartiremos en fin de semana, @esradio.fm, que
tal
nos
cual.
Escriban y, oye, la he visto, me ha encantado, esto no.
O por Twitter, el eso Twitter es. De
Findesradio,
mi Twitter, @concecinépata, o Juan
bien.
Manuel González.
Dices bien, porque eso se me olvida, porque no, repite, Findesradio. Y...
@Findesradio, ¿sí? Ese es tu Twitter,
¿sí?
Y el mío es @concecinépata. ¿Por qué te ríes? Es tu Twitter,
porque... Twitter, ahí lo tengo. Vale, fenomenal. ¿Qué más? Venga.
Mira, hay que hablar, y mucho, y bastante bien, de Doctor Sueño. Doctor Sueño es la secuela de El Resplandor. El Resplandor, una de las películas míticas de terror de toda la historia del cine. La irrupción de un autor con mayúsculas, Stanley Kubrick, en un género que hasta ahora, hasta ese momento, en el año 80 y un poquito antes El Exorcista, era cosa de serie B, de serie Z, que los críticos de cine lo ninguneaban porque era pan y circo, y de repente pues te cogió una novela de pan y circo de Stephen King, un bestseller, y hizo una película pues a medio camino entre lo comercial y el arte y ensayo, ¿no? Nada en el cine de terror fue lo mismo después. Adaptación muy discutible. Stephen King odia El Resplandor de Kubrick. Y mira que Stephen King ha alabado adaptaciones de mierda de sus películas.
¿Y por qué?
Yo creo que porque Kubrick...
Kubrick era un tío ya complicado, yo no sé si...
Hombre, complicadísimo. Y
tenía pocos amigos, quiero decir.
Ninguno, seguramente.
Por eso, ya está.
Ni sus hijos, probablemente. Realidad. Bueno, el caso es que él lo que hizo fue extirpar el sustrato del personaje de Jack Nicholson, que se vuelve loco. El hotel libera la locura como metáfora del alcoholismo, de la botella que él tiene, y quitó el alcoholismo. Es decir, lo que te contó es la historia de un lugar poseído que libera las ansias de matar de este señor, Jack Nicholson, ¿no? Jack Torrance. Con lo cual, extrajo, literalmente, todo lo que Stephen King en realidad estaba contando en la historia de este hotel encantado, que era la historia de un hombre alcohólico y su familia.
Ya.
¿Vale?
Bueno.
Eso lo sacó. Lo que pasa es que hizo una película absolutamente formidable, con una atmósfera que yo la vi el otro día y me dio más miedo que nunca a mis 38 años.
Es que ves, ¿vale?, algunos planos y todavía voy acongojado.
Y con esa interpretación de risa de Jack Nicholson y Shelley Duvall,
esos
que están muy pasados.
Esos colores que él utiliza, ¿verdad?
Exactamente. Y todo forma parte de una especie de pesadilla absolutamente cruel en la
es
que
verdad,
yo estoy...
Juanma, o te gusta o lo aborreces.
Eso es cierto.
Es un director de ese estilo.
Y cambió el final de la novela. En la novela, lo siento por el spoiler, el hotel volaba por los aires. En la película, el hotel no. El hotel se queda ahí.
De hecho,
y con
aquí
ello
vuelven a abrir las puertas,
¿no? Exactamente.
En el tráiler se ve.
Tal cual. ¿Qué es lo que ha hecho Mike Flanagan, el director de The Haunting of Hill House, la serie de
Mike
moda?
Mike Flanagan, suena bien.
Mike Flanagan, sí. ¿Qué pasa, Flanagan?
Mike Flanagan,
¿qué pasa,
¿no?
Moreno, no?
Efectivamente.
¿Cómo estás, Flanagan? Decía Rockefeller, ¿no? O algo así. Bueno, el caso es que es muy buen director de terror. No se parecen nada a Kubrick. Yo creo que Mike Flanagan lo que hace es lo que hacía Frank Darabont en películas como Cadena Perpetua y La Milla Verde, ambas adaptaciones de Stephen King. Es decir, películas en formato épico muy ambiciosas. Esta dura también casi 3 horas. Y hace terror, y es muy bueno con el terror, pero en realidad tu película es un drama. Con lo cual, los que vayan buscando un carrusel de sustos en Doctor Sueño, a lo mejor salen decepcionados, porque esto no es Expediente Warren. Tiene escenas, pero la historia es la de un hombre alcohólico, que es el hijo de Jack Torrance, que está cometiendo los mismos errores, traumatizado por la muerte de su padre y cómo pasó todo. Pues el tío está, viviendo una vida de drogas y alcohol. Vamos a escuchar el tráiler, si os parece.
Sí.
Y el tráiler os explica la sinopsis y yo entro con la crítica.
Ay, que tengo mucho miedo. Vamos a escuchar el tráiler, venga.
No hay muchos que cojan el autobús para venir tan al norte. ¿Estás huyendo de algo? Ah. Huyo de mí mismo, supongo.
Que digo que si meten a así un plano de la cara de Stephen King así... También acojona, ¿eh?
Es como
Stephen King tiene una cara...
Que circula por ahí y que es súper cruel, que pone de un libro antiguo de Stephen King, pero el editor puso con todos sus... Ya me entendéis, dijo, Stephen King, pese a su cara, es un escritor extremadamente inteligente. O algo así, es como, joder...
Qué mala leche que tendrá que ver.
O sea, no sé si lo hicieron a propósito o no, pero
yo creo que él es consciente también de su... Bien, más...
Como
¿te ha gustado,
digo,
entonces?
Me ha gustado bastante, pese a mis peros. Mike Flanagan es un director que sabe hacer muy bien terror y da mucho miedo, y en esta película me parece que está tímido. Quizá maneja demasiado. ¿Por qué? Te voy a contar por qué, es un poco complicado. Antes hemos dicho que El Resplandor de Kubrick cambiaba muchas cosas, pese a respetar la línea argumental del Resplandor de Stephen King. Vale. Esta película funciona como secuela de ambas cosas, de un libro que acabó diferente en la película, pero a la vez la película engancha con la película, porque es la secuela fílmica del Resplandor. Ajá. No sé si que me, no
sí,
sé
sí,
si me estáis extendiendo. La película salda cuentas con las diferencias que Kubrick hizo para llevárselo al territorio de Stephen
King. Para darle gusto a King.
Pero sí, a la vez utiliza la mitología creada por Kubrick en El Resplandor de una manera que te va a llevar, si eres admirador de la película, a levantarte y aplaudir en el tercer acto. Es decir, cuando Flanagan mete el primer plano con el que empezaba Kubrick El Resplandor, con esa panorámica de un lago, ese plano de helicóptero volando o persiguiendo el coche, y mete la música del Resplandor, a mí los brazos...
Los pelos de punta
se me levantaron. Poniendo. Con lo cual, hace un comentario muy crítico al Resplandor de Kubrick y cómo violó muchos de los postulados de Stephen King en su historia, es decir, una historia dramática sobre un hombre alcohólico, porque Stephen King era alcohólico cuando escribió este libro, y hay mucha cosa ahí suya.
¿Ah, sí?
Absolutamente, pero drogadicto y alcohólico hasta nivel de bueno, que se debió de aspirar todo Maine.
Ya.
Entonces,
se fumó Virginia,
él
se
quitó todo eso, por eso al otro no le gusta la película, porque dije, estirpó todo lo que es personal en esta historia.
Vale.
¿Vale? Pero sirve de secuela a las dos. No te voy a decir cómo, pero sí te lo he dicho ya. En la novela, El Resplandor, el hotel volaba por los aires. En la película...
El laberinto famoso.
Claro, si fuera una secuela del libro, el hotel no estaría ahí para el formidable tercer acto, que es el enfrentamiento final de la peli.
Que no he entendido un poco es el título. Red Ram lo entiendo, pero Doctor Sueño no.
El Doctor Sueño es Danny Torrance. Danny Torrance, el niño, ahora crecido, interpretado por Ewan McGregor, trabaja en una residencia de ancianos.
Ah.
Los ancianos le llaman Doctor Sueño, porque él, a través de su resplandor y con la ayuda de un gato, que sabe también quién va a morir, simplemente aparece en su habitación y les conforta.
Vale, vale,
les acompaña en ese tránsito a la otra vida.
Entiendo.
Es el doctor
ahora
sueño. Es muy bonito. Hay dos escenas que te hacen llorar, tanto en la novela como en la película, porque es verdaderamente el germen de lo que es El Resplandor.
Ya.
Hay vida después de la muerte, que es lo que hay. O pasamos y fundimos a negro y dejamos de existir.
Qué bueno.
¿Vale?
Oye,
esto es de lo que
de
va
verla.
La peli.
Qué ganas.
Por eso te digo que en realidad es una película de terror en un 35%, 40%. Pero luego es un drama, el otro 50%, ¿sabes?
El otro
yo
día...
lo veo así, es una película sobre la depresión, sobre esos estados del ánimo del ser humano que te llevan a malvivir tu vida
y que te
hasta
en contra.
Que tu resplandor
claro.
acaba.
Efectivamente. Salen entonces todos tus demonios y apagan tu resplandor, ¿no?
Exactamente.
Bueno, el otro día leía, hablando de Kubrick, La naranja mecánica, para mí es una obra maestra, o sea, por lo que significa. Este que hizo de Joker, que se tuvo una sobredosis al final...
¿Heath Ledger?
Sí. Creo que se encerró, claro, en una habitación de hotel, ¿no?, durante 40 y pico días viendo La naranja mecánica y escuchando a Sid Vicious. Entonces, claro, o sea, normal que al final
ya.
Terminara...
Bueno.
Tan mal, pobre hombre.
Que acabar el mal, ¿no?
Sí.
Pero como digo, película bisagra entre la novela, entre la película original de Resplandor y también una secuela sin más, ¿sabes? Como digo, Mike Flanagan a medio gas, pero luego tiene una interpretación de la mala de esta historia, que es Rebecca Ferguson, una tía guapísima, la que vimos en una de las de Misión Imposible de Tom Cruise, mejor dicho, en dos de ellas.
Ajá.
Era la de que disparaba en el hotel en de Rogue Nation.
Sí.
Que hace... un papelazo, pero un papelazo de nominación al Oscar, porque está divertida, está amenazante, es una hija de perra de cuidado, asesina, y se divierte. Es una actriz divirtiéndose con un papel, pero
que
de estas veces que dices que se nota, exactamente. Como
haciendo...
Kathy Bates en Misery, yo lo comparé un poco así con
bueno,
eso.
Qué maravilla.
¿Vale? Hace una mala de ese estilo, por no salirnos del universo Stephen King.
Nos vamos... ¿Qué me has puesto? ¿Qué me has puesto?
A ver, no creo que es esto.
Pero madre mía, claro, nos está diciendo José Rastro, es Terminator 2,
¿sí?
los Guns N' Roses.
Sí, estaba esto yo que más cambiado de película.
Claro,
pero
estábamos
sí.
hablando del Resplandor y estas cosas.
Está perfecto.
Qué maravilla, pues mira, ya llega la 1:30 del mediodía, nos vamos a despedir y con Guns N' Roses y venga, y zambombazo.
Me dan ganas
venga,
de coger vamos, la moto vamos, de vamos, cross vamos. E irme
sí.
a los recreativos.
Hacer caballito, los recreativos,
tal,
efectivamente.
Como John Connor. ¿No?
Bueno, muchísimas gracias, Juanma. Volvemos la semana que viene y todos ustedes se quedan ya con las noticias y que pasen un excelente domingo. Adiós.